Vamos a buscar en nuestras Biblias, en la primera carta del apóstol Pedro. Capítulo 3. También vamos a leer el capítulo 2 y versículo 15. Dice el capítulo 2 y versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Eso es la voluntad de Dios, es parte de la voluntad de Dios. Y el capítulo 3, los versículos 3 al 36, hemos estado considerando todo el capítulo 3 desde el inicio, que presenta el mandato de Dios a la mujer y también las promesas por la obediencia a ese mandato y también las ilustraciones de cómo cumplir ese mandato. Específicamente nos estamos concentrando ahora en las promesas a las mujeres acerca de los maridos. Ya vimos las promesas que Dios le hace al esposo cuando ama a su esposa de manera incondicional. Dice que el marido va a cosechar de su esposa los mismos frutos que Cristo cosecha de su iglesia por haberla amado de manera incondicional. La diferencia es que en cuanto al Señor, Él lo hace eternamente. Nosotros lo hacemos de manera temporal, obviamente, porque no vamos a estar eternamente en esta tierra. Pero son los mismos beneficios. Dice, para santificarla y presentársela a sí mismo una iglesia, en el caso de Cristo, y una esposa, en el caso del esposo, santa, sin mancha, sin arruga. Decíamos qué significan esas cosas, por ejemplo, sin arruga, que no tiene conflictos internos, va a tener una esposa que no va a estar preocupada por su relación, no va a tener que gastar un segundo de su tiempo preocupándose por su relación con su marido, porque ella está confiada en que su marido, no importa lo que ella haga, la va a amar incondicionalmente y nunca la va a dejar. Entonces, comenzamos luego a ver las promesas a las mujeres acerca de los maridos. Vimos dos cosas hasta ahora. Primero vimos que, y eso está en el versículo 15 del capítulo 2 que acabamos de leer, que una de las cosas, una de las promesas que Dios hace, que aunque no está ahí, ese texto no está relacionado directamente con el tema del matrimonio que está en el capítulo 3, pero sí se aplica a esa relación de sumisión de la esposa con el esposo. Y dice aquí que esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Así que veíamos que en primer lugar, una de las promesas que Dios le da a las mujeres respecto a los maridos es que ellas pueden hacer callar la ignorancia de esos hombres insensatos por medio de su comportamiento, de su conducta casta y respetuosa, que es equivalente en ese contexto a hacer el bien. En ese contexto de la relación de la esposa con el esposo, no pagar mal por mal, sino bendiciendo, como ya estudiamos anteriormente, eso es hacer el bien. Entonces dice la Escritura, haciendo el bien a ese hombre gruñón, tú vas a hacer callar la ignorancia de ese hombre insensato. Y eso, hermanos, es algo que realmente es digno de tomar en cuenta. No solamente por el tema de la relación misma, sino porque bien dice el texto que eso es la voluntad de Dios. Dios quiere que los hombres insensatos, la dosis que se le dé, sea callarle la boca con una conducta apropiada de parte nuestra. Eso es la voluntad de Dios. Dios quiere eso de usted y de mí. Y lo quiere de las esposas en el contexto de su matrimonio. En segundo lugar, vimos que la segunda promesa que Dios hace a las mujeres es que ellas pueden ganar a sus esposos para Cristo por su conducta casta y respetuosa. Y esa es una promesa también poderosa. Si la otra es poderosa, esta lo es también. Hermanos, ganar un alma para Cristo es algo de trascendencia eterna. qué bendición que sea la de nuestro esposo, la de nuestro esposo no creyente. Igualmente debemos también tener en estima, no solamente ganarlo, si no es creyente, y si lo es. Debemos también considerar en gran estima poder edificar su alma, ministrar su alma. Y demostrarle también a ese que es creyente, pero que quizá no esté andando conforme a lo que Dios le manda, mostrarle también su ignorancia, que está actuando mal. Y eso no es discutiendo ni respondiendo, es haciendo cada quien lo que tiene que hacer. Y el Espíritu Santo usa eso para callarle la boca y decirle, mira, cacón, tú estás actuando mal. Y él no va a tener nada que reprochar a usted o de tomar como excusa algún mal comportamiento suyo. ¿Cuál es la línea de los seres humanos que justifican su mal porque el otro también respondió mal? Ah, pero que ella me dijo. Y yo le dije y ella me dijo. Ahora, si yo le dije y ella no me dijo, no tengo de dónde agarrar. Y eso es lo que Dios quiere para usted. Que no demos de dónde agarrar. Podemos, hermana, puedes ganar para Cristo a tu marido. Eso es una promesa de Dios para ti, como recompensa a tu obediencia al mandato de estar sujetas. Que ya vimos que la mujer que lucha con la sumisión tiene que revisarse. Quizás no ha creído de verdad en Dios, porque la sumisión viene de Dios. Eso no es un tema de sociedad, ni de cultura, ni de machismo. Eso es Biblia pura. Eso está claro ahí. Asimismo, vosotras mujeres, estás sujetas a vuestros maridos. Eso es tan claro y sencillo como Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Mujeres, estar sujetas a vuestros maridos. Eso es tan claro y sencillo y llano como el texto del libro de los Hechos, al carcelero de Filipos, Pablo y Silas, creen en el Señor Jesucristo y será salvo. Esas letras son igualitas todas. Son palabra de Dios sencilla y llana. Entonces, usted ve a una mujer que cree en eso, con una lucha intensa con la sumisión. ¿Tú has creído en Dios de verdad? Porque el que cree en Dios tiene sumisión por todos los lados. El esposo apenas es una. Nosotros, de hecho, estamos sujetos a Dios. La autoridad de Dios está por todos los lugares. Él la ha establecido. Entonces, hemos visto esas dos promesas de Dios para la mujer. Por último, la última promesa, pueden haber más o pueden elaborarse más del mismo texto, pero nosotros vamos a ver solamente una última. Dios promete que la mujer que obedece este mandato, estar sujeta a su marido, que es un mandato sin exclusiones, o sea, incondicional, no es que si esto, si aquello, no. Estar sujetas a vuestros maridos. Dios promete que la mujer que obedece ese mandato será preciosa delante de Dios. Dios la va a considerar como alguien preciosa. Todos nosotros, hombres y mujeres, nos preocupamos mucho por vernos bien. Pudiéramos decir, quizá no sea cierto, pero pudiéramos decir que la mujer se preocupa más por su apariencia, sobre todo para su marido. Entonces, queremos vernos bien, queremos vernos lindas para nuestro esposo y para todo el mundo. Ahora, hermana, tenemos ese mismo deseo de que Dios nos vea hermosa, como nos ven los hombres. Porque Dios no ve igual. Dios no ve igual que nosotros. Lo que para nosotros es sublime, para Dios puede ser desecho. Dios tiene una perspectiva distinta de la nuestra. Ahora, Él dice aquí en la Escritura, ¿qué cosas, cuando Él las ve en una mujer, las ve parecido a como cuando la ve un hombre que la ve bonita? ¡Wow! Pero qué pelo más bonito. Ese pelo negro así largo. ¡Qué lindo se ve! Eso soy yo. Ahora, Dios como diciendo algo parecido, diría: wow, qué actitud tan humilde y sumisa de la hermana fulana, qué linda se ve. ¿Entienden la idea, mis hermanos, mis hermanas? Entonces Dios dice, y de hecho él lo ilustra como un atuendo. Dice que así era que se vestían, que ese era el atuendo de aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. ¿Cuál era ese atuendo que se ponían, esa ropa, estando sujetas a sus maridos? La Biblia da la respuesta. Así se vestían aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. ¿Cómo? Estando sujetas a sus maridos. Es como si usted tuviera una ropa en su closet, que tuviera el nombre ahí. Sumisión. Y usted todos los días cuando se levanta, va, abre su closet y se pone su atuendo de la sumisión. Es algo así. Dios dice que eso es de grande estima delante de Él. Dios la ve hermosa. Hermana, ¿tú quieres verte hermosa para Dios? No te le maquilles a Dios. No te le pongas un vestido bien bonito a Dios. Él no te va a ver hermosa por eso. Él te va a ver hermosa por este tipo de atuendo, los atuendos espirituales. El ornato interno, el del corazón. Ese sí Él lo ve. Y él promete que tú vas a ser preciosa para Él cuando te vistes con estos atuendos. Dios valora mucho a la mujer que estima mucho a su marido. O dicho de otra manera, para que se vea como un poquito más redundante. Dios estima mucho a la mujer que estima mucho a su marido. Dice que su confianza hará que tenga un espíritu suave y tranquilo. Significa no frustrar a su esposo ni molestarle. Tranquilo significa calmar a su esposo cuando él está molesto o frustrado. Y para entender esto, lo podemos ilustrar con lo que hacen las madres con los hijos. Las madres hacen eso muy bien con los hijos, lo de calmarlos y tranquilizarlos, pero fallan mucho en hacerlo con el marido. ¿Usted ha pensado en eso? Cuando el hijo está frustrado por algo, la tarea que no le entiende, la mamá va y le dice: dime, mi hijo, no, mami, creo que no entiendo esto, y yo me voy a quemar. No, mi hijo, ven, vamos a buscarlo aquí en internet, vamos a ver si lo encuentro. Mira, vamos con un tutorial. Mira, luego lo que hay que hacer es esto. Ay, sí, tú ves, mi hijo, no hay que ponerse así. ¿Ves? Y lo sosiegan, lo calman. Pero con el saco de sal no lo hacen. Hermana, según la Escritura, es primero con Él que tú tienes que fungir de esa manera. Con tus hijos también. Pero primero con tu esposo. Tú debes ser ese agente de calma, de tranquilizarlo. Ese espíritu suave y apacible, que es de grande estima delante de Dios. No lo contrario, no ser esa gotera continua como habla la Escritura. Gotera continua es la mujer rencillosa, no. Y los hombres rencillosos también, los hay. La mujer que busca el corazón de Dios será mucho más preciosa desde el punto de vista divino. Y para terminar esta parte, tenemos que volver a mirar a Sara. Sara es el ejemplo que pone la Escritura, o el referente para la mujer, la ilustración que dice: miren, como Sara. Esto que le estamos mandando aquí, miren, es así como Sara. Para que tengan un ejemplo. Ahora, lo de Sara es realmente fuerte, mis hermanos. Es que a veces como que no nos ponemos a profundizar más allá. Pero cuando nosotros consideramos el tema del grado de sumisión que tenía Sara y lo que ella hizo, realmente nos da muy, muy buena enseñanza. Abraham le pidió a Sara, mis hermanos, que fingiera que era su hermana. Y ahí puede surgir una pregunta, una cuestionante. ¿Y realmente debía Sara obedecer a Abraham en ese asunto? ¿Era correcto que Abraham obedeciera a Sara ahí? ¿No era más bien correcto que Sara le dijera: no, Abraham, yo no puedo obedecerte ahí, yo no me puedo sujetar a ti, pero yo tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres? Tú me estás pidiendo que mienta. Es interesante, ¿verdad, hermano? Sin embargo, Sara lo hizo. Sara lo hizo. O sea, tanto era el grado de sujeción y obediencia que le tenía Sara a su esposo, quien estaba lejos de la perfección. Sin embargo, el tema aquí no es buscar la controversia de si debió o no hacerlo. Ella lo hizo y la Escritura nos da el testimonio. El tema es que ella no tuvo temor. No temor de no obedecer a Dios, sino temor por las consecuencias. Porque eso era un problema. Y aquí tenemos que preguntarnos, hermana, imagínate que tu esposo te proponga eso a ti. Pero Sara dice que no tuvo miedo. Dios promete guiar. Y de hecho Sara fue guiada por el Señor. La sacó de esa situación, no solamente en una, en dos ocasiones. En dos ocasiones. Que fingiera ser su hermana, le pidió, para salvarle la vida. Abraham puso en marcha esa estrategia dos veces. Ahora, la esperanza de Sara no se encontraba en Abraham. Y eso es lo que quiero decirle, mis hermanos. O sea, lo que queremos ejemplificar con esto es que aún a veces su marido tomando malas decisiones no es una justificación para no seguirle. Porque la esperanza de Sara no estaba en Abraham, estaba en el Señor. Que a veces nada más miramos a Abraham, y Abraham, y Abraham. Pero Sara era una mujer de Dios. Porque hacer eso requería confianza en Dios. Probablemente sabiendo Sara que eso era una metida de pata a su marido. ¿Pero cómo se le ocurre a este hombre eso? Por eso no va a meter en problemas. A mí me está diciendo, en otra palabra, que me acueste con otro hombre. Porque eso viene. Finge que tú eres mi hermana. Ajá. Ah, pues entonces si tú eres mi hermana, tú no, otro hombre te puede... ¿Cómo de hecho pasó? Me gustaría conocer a Sara para ver qué era lo que tenía esa mujer. Porque estando vieja, llegó a los dos sitios y todo el mundo la mandaba a buscar. Pero Sara confiaba en Dios. Mi marido está tomando una mala decisión. Quizás no estaba de acuerdo con eso. La Biblia no testifica de si Sara estaba de acuerdo o no. Pero ella se sujetó a su marido. Pero ella confiaba en Dios. Ella confiaba en Dios y Dios la protegió las dos veces. Y Dios puede protegerla a usted, mi hermana, de los errores de su marido. Y eso es lo que queremos ilustrar con esto de Sara. Que Dios te puede proteger a ti de los errores de tu marido. No te puedo seguir ahí porque eso es una mala decisión. Dios puede protegerte de esa mala decisión. Confía en Él. No estamos diciendo aquí que debe haber una obediencia ciega y desobedecer los mandatos de Dios. No. Para que no vayan a hacer a preguntarlo. No, eso no es lo que estamos diciendo. Ay, ¿qué tú estás diciendo? Lo que dice la Biblia ahí, lo que está en Génesis, el ejemplo de Sara, eso mismo. No me pregunten a mí. Pregúntate por qué Sara lo hizo. Ella debía saber que no estaba correcto y como quiera lo hizo. No me lo preguntes a mí. Analízalo tú en la Biblia. Pero está ahí. Y Dios la protegió. De la metida de pata que dio Abraham, Dios protegió a Sara. Ya eso es lo que yo quiero ilustrar y decir. Cualquier otra cosa, no sé. Para que me quiera preguntar, no sé. Dios es fiel. Le dará paz. Te dará paz, hermana, y bendecirá ricamente tus caminos. Y puede protegerte de los errores de tu marido. Así como la esperanza de Sara no se encontraba en su esposo, sino en Dios, que juzga con santidad. Bien, entonces hemos visto las promesas de Dios para el esposo y para la esposa, de cumplir esos dos mandatos que vemos, el de el esposo en Efesios capítulo 5 y el de la esposa en Primera de Pedro capítulo 3. Pasemos ahora a ver, hermanos, que nuestras esposas tu esposa, hermano, es tuya para cuidarla, y tu esposo, hermana, es tuyo para confiar en él. Tuya para cuidarla y tuyo para confiar en él. Manuel, un micrófono a Manuel, por favor. A Manuel Santana.
Ah,
tú sabes, es un tema un poco delicado y presta mucho a la interpretación y depende el enfoque que se le dé, porque no creo que las escrituras planteen que ella confió en el Señor para hacer eso, pero tampoco dicen que esa fue una decisión de Abraham. La decisión de ella apoyar es de ella, de manera particular. Ella fue la que asumió la responsabilidad cuando le dio aquiescencia a la decisión de Abraham. Sí, en términos de relación con Dios, cada persona es individual, tiene sus responsabilidades individuales. Entonces, la que pecó, o más bien ambos pecaron, porque ambos decidieron de manera personal embarcarse en una mentira. Entonces, decir que en ese sentido Dios la libró del pecado de Abraham sería algo extremo, ¿no? Que no lo vemos muy claro en las Escrituras, porque fue ella que tomó su decisión. Si yo voy a cometer un pecado y yo se lo planteo a mi esposa y mi esposa está de acuerdo con el pecado, entonces estamos cometiendo el pecado los dos de manera particular, porque ella no es un robot. Ella piensa igual que mí, que yo, y yo espero que ella me diga a mí lo que está mal conforme a esa escritura y me persuada y me trate de convencer de que eso está mal. Y yo me sentiría bien si ella decide no acompañarme o no estar conmigo en la comisión de un pecado, porque entonces estoy viendo que es realmente mi ayuda idónea. Entonces, por eso digo, el tema de Sara con Abraham es un poco delicado y se presta mucho la interpretación de acuerdo al enfoque que se le pueda establecer y de acuerdo a la orientación que uno quiera perseguir.
Sí, así es. Sin embargo, el enfoque que le queremos dar, como tú bien dices, es precisamente el hecho de que ella confió en el Señor a pesar de esa mala decisión. El punto no es si el único responsable era Abraham. Lo que lo estamos enfocando a Abraham en el sentido de que él fue el que propuso y que él era su cabeza. Y Sara estaba sujeta a él. Obviamente, también Sara era responsable de sus actos. Pero el enfoque que le queremos dar, precisamente, es el hecho de que ella confió en el Señor y Dios la libró. Y así, extrayendo esa enseñanza, Dios nos puede librar a nosotros de los errores. Que por nosotros seguir a nuestro marido, quizás en una mala decisión, aún así Dios valora eso. Dios valora que ustedes, hermanas, confíen en el Señor y que no se agarren de cualquier cosa para no sujetarse a su marido. Esa es la enseñanza que queremos traer y reitero, está ahí. Independientemente de los muchos enfoques que se le pueda dar, por eso decía que por qué lo hizo, que por... Ese no es el punto. El asunto es que ella, Dios, la presenta como un ejemplo de alguien que obedecía a su marido al punto de llamarle Señor. Bien, hermanos, la mujer que pone su esperanza en Dios en lugar de las maquinaciones humanas exhibe un espíritu suave y tranquilo hacia su marido. De hecho, esa actitud de sermonear mucho a su esposo, aunque sea un cabezón, y requerirle muchas cosas, es lo contrario a ese espíritu suave y tranquilo. Porque es que pareciera como que usted quiere tener las cosas bajo control, y cuando se le están saliendo de su control, entonces usted tiene que recurrir a esas estrategias humanas, del reclamo, de la manipulación, del pleito. Sin embargo, cuando usted está tranquila, verdaderamente tranquila y confiada en el Señor, usted va a recibir ese espíritu afable y apacible. De hecho, la confianza en el Señor está ligada a la quietud. ¿Qué dice el texto? Lo menciona mucho el pastor Argelis aquí. Estad quietos y ved que yo soy Dios. Cuando estamos confiados en el Señor, eso es sinónimo de estar tranquilos. Una intranquilidad y una ansiedad es lo contrario a confiar en el Señor. Por eso dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Porque Él tiene cuidado de nosotros en el contexto de situaciones que nos intranquilizan, que nos preocupan. Entonces, esa mujer que confía en el Señor, en ese contexto de la sumisión, va a estar tranquila. Va a seguir ese espíritu suave y apacible. El marido recibe dos imágenes prácticas de su papel con su esposa: cuidar y sustentar. Así es como el apóstol Pablo presenta al marido amando a su mujer. Dice él, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Y eso es gigante. Insisto que la Escritura nos ilustra el cómo debemos hacer las cosas. ¿Cómo es que debemos amar a nuestras mujeres? El texto nos dice, la Escritura nos dice como Cristo amó a la iglesia, pero también nos dice como a su propio cuerpo. ¿Usted quiere más explicación para eso? Eso no requiere mucha explicación. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. La sustenta y la cuida. Nosotros sustentamos y cuidamos nuestra carne. Así mismo. ¿Qué no entendemos? Así mismo como cuidamos y sustentamos nuestra carne, así mismito debemos de sustentar y cuidar a nuestra esposa. Así mismo, ¿eh? Y me atrevería a ilustrar eso diciendo que, o sea, sustentar y cuidar como a mí mismo, es que si yo voy a comer un pan, le tengo que dar la mitad a ella. Porque es como a mí mismo. Tengo que cuidarla y sustentarla. Viendo al hermano Cornelio ahí, que sustenta con frecuencia a su esposa y manda las evidencias, manda los videos de preparándole un bacalaíto a la hermana Miguelina. Sí, su frito también. O sea, eso es una ilustración muy, muy, muy buena. Y que trae gozo, a mí me trae gozo. Yo no sé cocinar, pero yo le preparo sus cositas. Sí, le pueden preguntar. La sustenta y la cuida como a su propio cuerpo. Y hermanos, el cuerpo como ilustración para cualquier cosa que se le tome, para cualquier tema, es muy apropiado. Cuando nosotros en nuestro cuerpo tenemos algo que nos amenaza. Mire, eso es, usted no tiene que programar algo. Eso es instintivo. El cuerpo se atiende de inmediato. Cuando usted le pica ahí, usted no tiene que hacer una cita y decirle, hermano, ve y rácame ahí que me está picando. Mire, usted sin darse cuenta, solo, el porque es el mismo cuerpo que lo hace. Y usted se hace así. Hablando con alguien, mira, porque tú sabes que esto, que lo otro, y se arrasca ahí. De hecho, a veces hasta nos rascamos en lugares que son, como dice, pero en serio, en lugares un poco como inapropiados, delante de otro, porque el cuerpo se atiende naturalmente. Así mismo, dice aquí, que tenemos que amar a nuestra esposa como a nuestro propio cuerpo, sustentarla y cuidarla, así de manera natural, instintiva. Hermano, eso es grande. Eso es poderoso. Así es que debe el marido cuidar a su mujer. Por eso estamos viendo, tu esposa es tuya para cuidarla. Tuya, hermano, para cuidarla. Como hace el hermano Cornelio con la hermana Miguelina. Es nuestra para cuidarla. Dios nos dice con eso lo importante que tienen que ser nuestras mujeres. Hermanos, nosotros debemos ser tan sensibles hacia nuestras mujeres que si algo las daña o amenaza, tomamos de inmediato una acción correctiva. Es así, como pasa con nuestro propio cuerpo. ¿Qué pasa cuando usted siente de repente que agarró algo caliente y se quemó? Lo primero que hace es quitar el dedo ahí a una velocidad increíble, pero usted no se queda ahí. O se lo entra en la boca, o va de una vez rápido y corre y abre el fregadero y mete el dedo ahí bajo el agua. ¡Rápido! Porque el cuerpo es bastante sensible a esas cosas. Hermano, usted y yo tenemos que ser tan sensibles que tan pronto detectamos que nuestra esposa tiene una necesidad o algo que está amenazando su condición, tenemos que entrar en acción de una vez, como el sistema inmunológico. Tenemos que entrar en acción. ¿Estamos amando así a nuestras mujeres? Tenemos que tomar acciones correctivas inmediatas para protegerlas. Para protegerla. A veces es instintivo, pero estamos llamados a que debemos hacerlo de manera consciente. A veces no podemos diferenciar si es instintivo o consciente que lo estamos haciendo, pero sea como sea, está bien. Mi niña tiene un par de días que está con un virus. Está con fiebres y dolores de cabeza. Ha estado durmiendo con nosotros, usted sabe, se añoña de una vez. Y ya mi esposa tiene un par de noches sin dormir. Anoche la niña estaba en su habitación. Y luego va para allá y entra. Y va donde su mamá, ay mami, no puedo dormir, me duele mucho la cabeza. Le digo yo, mira, tu mamá tiene ya muchos días sin dormir. Eso le está afectando, mija. Ve, ella te dio un medicamento, ella no puede hacer magia para que tú te sanes. Ve, trata de dormir. Acuéstate y trata de dormir y descansar. Y déjala para que ella también pueda descansar. Me dio la impresión de que lo que quería era volver a estacionarse entre nosotros dos. Y es malo dormir en aire ahí, con aire acondicionado y entre el calorcito de papá y mamá. Pero eso le está pasando factura a su mamá. Y si yo no intervengo, ¿usted sabe lo que va a pasar? Eso mismo. Otra noche sin dormir ella, pero la niña sí, plácidamente. No sé si lo hice instintivamente o qué, pero entendí que debía intervenir. Debemos tomar acciones correctivas inmediatas cuando sentimos que algo está amenazando el bienestar o la integridad de nuestras esposas. Debemos cuidarlas como Cristo cuida a la iglesia y como cuidamos a nuestros propios cuerpos. Así también debemos de nutrirla y quererla. Y estas son unas palabras muy bonitas para describir el amor del que Dios habla. Dios ilustró eso también. Él le dio panes y peces a la multitud. Y vemos al Señor en varias ocasiones en la Escritura, al Señor Jesús, dando comida. Esas dos veces a la multitud, pero también a los discípulos. Después que resucitó, que se encontró con ellos en la playa. Cuando salieron, que se dieron cuenta que era el Señor, ¿qué había allá? Comida ahí. Sustentar. Se utiliza 5 veces en el Nuevo Testamento y significa literalmente conservar algo en su ser o en su estado. Se utilizaba para describir a una gallina guardando sus pollitos bajo sus alas en perfecta temperatura corporal. Los maridos deben estar volcados en el cuidado de sus mujeres de esta manera. Oiga, hermano, volcados. Debemos estar volcados. Coja un vaso, llénalo de azúcar. No le voy a decir de agua porque se va a hacer un reguero. Pero coja un vaso, llénalo de azúcar y usted mismo hágale así y vuélquelo. Y todo el azúcar que tiene, usted verá que se va a ir hacia un lado. Esa es la idea. Nosotros tenemos que estar así, con toda nuestra azúcar, no la sal, con toda la azúcar así, derramada hacia nuestra esposa. Debemos estar volcados hacia nuestras esposas, a cuidarlas, que debemos saber cada, en cada momento cuáles son sus necesidades para poder satisfacerlas. Si usted no sabe qué necesidad tiene su esposa, no lo va a poder satisfacer. Por eso debemos estar continuamente pendientes y preguntándole, ¿tienes hambre? ¿Cómo te sientes? Ay, tengo sueño. Y le creamos de inmediato un espacio para que pueda dormir. Nos aseguramos de que los muchachos no vayan a entrar. Esa de la que le hablé entra como 80 veces al día a la habitación de nosotros. Una cosa increíble. Busca todo pretexto para entrar. A buscar el cepillo de la mamá. A buscar un gancho. Le digo, hermano, como 80 veces al día entra a la habitación. La mamá está durmiendo, no respetan, prenden la televisión alta, la tablet, y la ponen alta. Si le digo, tiene sueño, hágale de inmediato un espacio para que calme a los muchachos. Su mamá está durmiendo, no quiero bulla aquí, no me prendan aquí, bajito aquí. Cree un espacio. ¿Tiene hambre? Mire, a ver, el pastor Dante nos dejó aquí una senda a seguir. Mencionaba las empanadas. Él mencionaba mucho las empanadas. Mire, a ver, si o algo que le guste. Ayúdenme un chin ahí, pollo. Algunos hermanos aquí sí pueden comprar un pollo con más facilidad. Ah, bueno, vendan cuarto de pollo, está bien. Sí, está bien, puede también llevarle un cuarto de pollo, mi hermano. Pero debemos de estar continuamente al pendiente de cuáles son sus necesidades para satisfacerla. Hermano, tu esposa es tuya para cuidarla. Como cuidas a tu propio cuerpo. Cuando tú tienes sed, y no todas las sed son iguales, hay veces que es la sed de un refresquito, hay veces que es sed de agua, otras veces es la sed de un juguito de avena con limón, como lo que traen aquí. Me encanta. María Mercedes hace uno muy bueno. Entonces, cuando tenemos sed de un refresquito, ¿qué hacemos? ¿Vamos y nos bebemos el refresquito? Mira a ver también qué sed tiene tu esposa. ¿Qué sed tiene tu esposa? ¿De qué? Mi esposa a veces hasta me molesta un poco porque se acotejan. Y gloria a Dios. Le doy gloria a Dios por eso. De que puedo satisfacer algunas necesidades de mi esposa. Pero me molesto a veces que ella me dice, quiero beber algo. No recuerdo bien cómo es que me dice, pero es una insinuación. Ella sabe que yo tengo en la nevera, ahí un refresco, varios tipos de bebidas, refresco, otra cosa ahí. Me dice, sí, Malta, a veces. Y me dice, ay, yo quiero algo frío. No sé, pero es una insinuación. Le digo yo, sí, yo sé por dónde tú andas. Pero dime, ¿qué te traigo? Porque pretende que yo vaya ahí y escoja de entre esas cosas. No, yo prefiero que me diga, mira, tráeme un refresco. Porque tú sabes que el refresco está ahí. Y que hay tres cosas, ¿cuál de las tres tú quieres? Si quiere que yo adivine también cuál. Pero el punto es, hermano, que debemos estar al pendiente. Cuando usted compra un refresquito, lleve siempre dos. O si usted sabe que ella a veces pide un refresquito, tenga refresco ahí. Tenga una maltica. Gator, no, allá no bebe mucho Gator. Pero si lo llevo también se lo bebe. De todo lo que yo llevo, se engancha de una vez. Debemos estar al pendiente, mis hermanos. La palabra cuidar también es aún mucho más descriptiva. Pablo en primera a Tesalonicenses, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Eso es de la Nueva Versión Internacional. En la Reina Valera lo dice de otra manera. Y en ese sentido, fíjense que dice como una madre, creo que en la Reina Valera dice como una nodriza. Fíjense cómo las madres, hermanos, cuidan a sus niños y responden perfectamente a las necesidades de los niños recién nacidos, hasta de manera instintiva. Y miren, eso es muy interesante, porque las mujeres, incluso las mujeres, que cuando le sirven a otro lo hacen con, quizá con desgano o con una mala actitud, incluso esas mujeres, cuando se trata de sus bebés, lo hacen sin resentimiento. No sé si me entienden la idea. O sea, imagínense una mujer que quizá por cualquier razón su marido le dice, o algún hermano de ella que está en la casa, o uno de los muchachos, bueno, los muchachos no, alguna persona, mira, tú me puedes un juguito. Y ella dice, pero tú te crees, ¿qué es lo que tú te crees? Que yo soy lo que sea. Y quizás se lo hace, pero refunfuñando, y dice, toma, pero no te acostumbre. Esa misma, cuando es su bebé, lo hace sin resentimiento, porque hay un instinto natural a satisfacer sin reproches uno de los seres más egoístas que existen en el mundo, los bebés. ¿Usted quiere algo más egoísta y desconsiderado e inconsciente que un bebé? Eso no tiene paralelo. No le importa qué hora le griten y le despierte. No, es dame. Tú estás durmiendo, ¿qué me importa a mí? Literalmente, no les importa nada. No se preocupan. ¿Usted no ha visto mujeres que tienen a veces que en un sitio público tienen que sacarle la teta y pasársela al muchacho? ¿Y él le importa eso? ¿Qué sabe él dónde están? Si están en público, en privado. Óigame, son egoístas. Los bebés son egoístas. Al extremo. No sé si hay otra cosa más egoísta que un recién nacido, que un bebé. Sin embargo, las madres no tienen problemas en satisfacer a esos egoístas. No, es más, hasta feliz, hasta contenta. Ese niño que hace demandas egoístas y que no aprecia el sacrificio porque no tiene la capacidad de hacerlo. Tremendo, hermanos, porque una de las cosas que nos molestan de cuando hacemos algo por otro, tanto a hombres como a mujeres, es que no nos gusta que no aprecien nuestro sacrificio, porque si por lo menos aprecian lo que uno hace, nos pasa con los hijos. Uno se mata por ellos y después no son agradecidos con sus padres. Mire, a la madre no le importa que ese muchacho en ese momento no aprecie su sacrificio. No le importa, como quiera lo hace. Lo hace porque se siente bendecida. Y siente que es su absoluta responsabilidad. Tiene un deseo innato de hacer lo que hay que hacer con ese muchacho. Hermano, así es que tú y yo tenemos que cuidar a nuestras esposas. Como esa madre que no le importa que el niño no aprecie su sacrificio, como quiera lo cuida. Ya dije que es bueno y lo tomamos en cuenta y nos gusta. Y de hecho es justo que se aprecie nuestro sacrificio. Pero si no lo hace nuestra pareja, tu esposo, hermano, bueno, nuestra esposa en este caso, estamos hablando de los esposos ahora, tu esposa es tuya para cuidarla, aunque ella no aprecie ese sacrificio, tú tienes que hacerlo. El niño no aprecia el de su madre. Tu esposa no aprecia tu sacrificio, Dios sí lo aprecia. Y ahí está la diferencia, cuando nuestra perspectiva está allá y no aquí, cuando nuestra perspectiva es vertical y no horizontal. Eso es lo que hace la diferencia. Tú estás confiando en Dios y haciendo lo que tú tienes que hacer. El marido tiene que cuidar y sustentar a su mujer como a su propio cuerpo. Tampoco hay cláusula de excepción ahí. Dios nos manda eso simplemente. Aunque no lo aprecie, Dios nos manda a eso. Así que pensemos, hermanos, en esa imagen de la madre que ama a pesar de su carga. Y es interesante que a pesar de la carga que es un niño, literalmente, sabe que es una bendición de Dios. Pregúntale a alguna madre si no ve a su hijo como una bendición de Dios. Estoy hablando en condiciones normales, ¿eh? Porque siempre aparece una excepción para todo. Yo sé que habrá una por ahí que las que lo abortan no lo consideran una bendición. O las que lo dan después que nace no lo consideran una bendición. Sí, esas son excepciones. Yo estoy hablando de la regla. Pregunte qué madre no considera a su hijo como una bendición. A pesar de que es una carga, pero dura. Hermano, ¿consideras a tu esposo una bendición? A pesar de que sea una carga, pero dura. ¿La consideras una bendición? Uno de los principios de fe que ya vimos es que debemos comprometernos por fe a recibir de Dios a nuestra esposa como su provisión para nuestras necesidades particulares. Ese fue uno de los principios de fe. El micrófono para el hermano Cornelio, por favor. El hermano Cornelio López, Miguel, ¿oíste? Sí. Entonces, así, hermanos, debemos nosotros también ver a nuestras esposas una bendición que conlleva una carga, sí, claro, que conlleva una carga. El muslo tiene un hueso en el centro. Hermano Cornelio.
Sí, buenos días, amados hermanos. Dios le bendiga a todos. Quiero dar un testimonio de mi esposa como persona fiel, honesta, como una verdadera ayuda idónea. Una persona que es buena hija, ha sido buena hija, buena esposa, buena madre, buena nuera. Una verdadera ayuda idónea. Una persona que se ha entregado toda su vida en estos 50 años por apoyarme, servirme y amarme. Y todas las cosas que usted ha dicho durante todo este periodo, que son asuntos bíblicos, ¿verdad? Pero se concretiza en el amor que nosotros nos dispensamos. Esa es la clave para que hoy tengamos 50 años de unión matrimonial.
Amén.
Que Dios le bendiga a todos.
Amén. En otras palabras, eso no viene solo. Eso se cultiva haciendo compromisos de fe a largo plazo, compromisos duraderos de fe. Es así. Cuando tenemos esa perspectiva, mis hermanos, y esa ilustración de cuidar a nuestras esposas como a nuestros propios cuerpos, vamos a ver a nuestras esposas de otra manera, vamos a comprender la importancia de ella para nuestras vidas. Vamos a ver nuestra esposa como un regalo, una provisión, algo valioso y precioso para nosotros. Y eso no lo enseña la cultura así, no lo promueve. La cultura no promueve eso así de esa manera, sobre todo la cultura americana. Y el patrón de Dios, a pesar de que la cultura no lo promueva, es ese que estamos describiendo aquí. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos: ¿amas a tu mujer, hermano, tanto como a tu propio cuerpo? Y recuerda la ilustración del cuerpo, ¿eh? Eso es algo infalible y automático. Eso, aunque tú no quieras. Cuando te pica, ay, no me quiero rascar, pero te rascas. ¿La amas como a tu propio cuerpo? ¿Conoces sus necesidades? ¿Conoces las necesidades de tu esposa para poder suplirlas? ¿Las conoces? ¿Te muestras sensible hacia ella? ¿Has cambiado tu estilo de vida para que ella sea puesta aparte, o sea, santificada y glorificada? Ese estilo de vida que antes algunas personas tenían, muy individualista, tu propia agenda. ¿Has cambiado ese estilo de vida para que ella sea puesta aparte y glorificada? ¿La tratas con la dignidad y la honra? ¿Tomas esta responsabilidad del Señor tan completamente como Cristo tomó su responsabilidad con la iglesia y hacia ti? a pesar de tu comportamiento? Te repito, hermano, ¿tomas esa misma responsabilidad que tiene Cristo con su iglesia a pesar de su comportamiento, la tomas tú para con tu esposa? Esa responsabilidad de cuidarla y sustentarla así como a tu propio cuerpo y como Cristo a la iglesia, ¿la tomas? ¿Estás totalmente comprometido con ella? Quiero dejarnos con estas preguntas y nuestro hermano aquí. ¿Qué tan comprometido estás? Sí, diga.
Quiero decirle que quiero dar un testimonio.
Sí.
De que yo tengo con mi esposa aquí 31 años unido en soltería. Y debido a que nos acercamos a esta iglesia, nosotros hemos dado el paso y nos casamos.
Gloria a Dios.
Esto, no, para nosotros, casarnos no tenía significado, no tenía importancia, porque nos llevábamos bien. El tema era ese. Pero ustedes se pueden casar, pero nosotros nos llevamos bien. ¿Y para qué nos vamos a casar si nos llevamos bien? Pero debido a que ya nos estamos capacitando, vinimos aquí, nos hemos capacitado y hemos visto la importancia que tiene casarse, que tiene un matrimonio, y hemos tenido la dicha y la gracia y las bendiciones de casarnos en una época donde hemos recibido toda la capacitación necesaria para dar ese paso tan importante. Quiero darle un reconocimiento a usted que ha dado esa clase magistralmente. Nosotros entendemos que usted ha sido brillante en esa clase y por eso no quería dejar de dar ese reconocimiento y decir que usted en una ocasión dijo que los impíos quieren ver testimonio de los cristianos y que no es así. Pues yo sí creo que hemos visto grandes bendiciones y grandes testimonios de parte de su clase. Hay muchos matrimonios que a lo mejor han cambiado su manera de vivir debido a que han recibido esta clase y a lo mejor pensaban como yo que estaban bien y que estaban mejor, pero no es así. Yo creo.
Bien, gracias, mi hermano. Toda la gloria sea para el Señor, que obra por los instrumentos que él quiere. Y que el Señor siga completando esa obra en su matrimonio y en su familia. Vamos a orar. Padre, te agradecemos tu gracia que nos dispensas en medio nuestro, en tu iglesia, a través de tu palabra. Queremos suplicarte que nos ayudes, que nos des la fidelidad que necesitamos para nosotros ser obedientes a lo que tú nos enseñas. Completa la obra, concediéndonos poner palabra en práctica como tú lo enseñas en la carta de Santiago. Que seamos hacedores de la palabra. Sabemos que ciertamente trae bendición. Sabemos que la obediencia trae siempre resultados de bendición. Por eso ayúdanos, para que tu obra sea completa. Concédenos la gracia y la ayuda y la asistencia de tu Espíritu Santo para obedecer. Y aumenta nuestra fe para que estemos continuamente confiados en ti, esperanzados en ti, mirando hacia ti y no hacia el hombre. Sigue edificando los matrimonios de esta iglesia, como hemos escuchado, y prosperando nuestras vidas para tu gloria. Y lo pedimos en el nombre de Jesús.